Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte a Africanía para todos nosotros. Un programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente vecino, el continente africano. Y hoy vamos a hablar de clima y lo vamos a hacer con un grupo de investigación español de la Universidad Complutense de Madrid. Ellos se llaman Grupo Tropa. El grupo de variabilidad del Atlántico tropical y su impacto en las precipitaciones. Algo que tiene mucho que ver con la climatología, con el niño, con la niña, con el cambio climático, con el futuro que nos viene encima. El Grupo Tropa de la Universidad Complutense de Madrid, y hablaremos con Belén Rodríguez Fonseca, profesora del Departamento de Geofísica y Meteorología del Grupo Tropa. Eso, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os va a interesar todo lo que vamos a hablar aquí, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Marie-Louise Attaque soy Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de información, al tiempo de actualidad, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Marruecos, que actualmente mantiene la presidencia del Consejo de la Liga Árabe, que ha pedido celebrar una reunión de emergencia entre los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros para discutir sobre la situación en Israel y en la Franja de Gaza. Dicha petición, cuya iniciativa procede de Mohamed VI, se debe a la necesidad de evaluar las acciones a emprender para frenar una peligrosa escalada en el conflicto después de que el grupo militante palestino Hamas haya lanzado el pasado sábado un ataque sorpresa contra los asentamientos israelíes en la Franja de Gaza, lo que ha provocado la muerte de más de 200 personas. Asimismo, ha secuestrado como rehenes a algunos colonos israelíes. Israel ha declarado el estado de guerra y ha lanzado una contraofensiva que ha producido más de 300 muertos. En esta línea tiene también prevista una ocupación temporal del territorio de la Franja de Gaza. Ante ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Marruecos ha condenado los ataques contra los civiles y ha instado a ambas partes al diálogo para alcanzar una situación de apaciguamiento. Nandi Kanu, el líder del pueblo indígena proscrito de Biafra, IPOB, lleva detenido desde junio del año 2021 tras haber sido repatriado forzosamente de Kenia a Nigeria. Desde su detención ha estado bajo la custodia de la Policía Secreta de Nigeria, el llamado Servicio de Seguridad del Estado, el SSS. En octubre del 2022, el Tribunal de Apelación de Abuja desestimó los cargos que pesaban contra Kanu por terrorismo y traición sobre la base de su agitación por la secesión de una república de Biafra. Esta decisión implicaba la liberación de Kanu de la custodia del Servicio de Seguridad, pero más tarde se suspendió su liberación para que el gobierno tuviera tiempo de apelar la decisión en la Corte Suprema. Esta Corte ha fijado ahora el 15 de diciembre como fecha para dictar sentencia en la apelación del gobierno de Nigeria, que impugna la orden del tribunal de liberar a Kanu. Y la coordinadora humanitaria y residente de Naciones Unidas en Sudán ha trasladado en una sesión informativa en Ginebra la inquietante situación en la que se encuentra Sudán actualmente en conflicto y con una grave crisis de desplazados cuyo volumen es el de más rápido crecimiento de todo el mundo. La coordinadora ha indicado cifras que sitúan en 5.400.000 las personas que han debido desplazarse dentro y fuera de Sudán. Es un promedio de más de 30.000 personas por día, muchos de los cuales huyen sin nada más que la ropa que llevan puesta. Al menos la mitad de la población de Sudán, que ascendería a cifras superiores a los 24 millones de personas, necesitan ayuda humanitaria y protección. Además, con carácter urgente, se necesita también una mejora del sector sanitario, ya que el 70% de los hospitales se encuentra inoperativo en la actualidad. La coordinadora teme que el conflicto llegue a afectar a la seguridad alimentaria de todo el país si la lucha llega a ciertas áreas consideradas como el granero de Sudán. Preocupan también las fuertes lluvias e inundaciones que se han producido en las últimas semanas en 7 estados, que además podrían derivar en más brotes de enfermedades transmitidas por el agua. La coordinadora ha recalcado la necesidad de ofrecer más apoyo internacional en las operaciones de ayuda para mejorar el acceso a los necesitados, cuestión que se ha visto incidida por la falta de financiación que requiere el prestar auxilio a un país que se encuentra en una situación tan compleja. Y el portavoz del ejército nigeriano, el general de división Edward Buba, comunicó el pasado domingo que 31 presuntos terroristas habían sido abatidos, 81 arrestados durante la última semana en el norte de Nigeria y 63 presuntos terroristas pertenecientes a Boko Haram se habrían entregado a las autoridades. También habrían sido liberadas 10 personas que se encontraban rehenes de los terroristas. Y terminamos en Senegal. El presidente senegalés Macky Sall ha tomado la decisión de disolver su gabinete de gobierno a escasos meses de que se celebren las elecciones presidenciales. Amadou Ba, primer ministro de la República de Senegal y mano derecha de Sall, es la única figura del ejecutivo senegalés que se ha mantenido en el cargo. Se espera que a lo largo de esta semana Sall anuncie la identidad de los nuevos miembros de su gobierno. Esta maniobra, notificada por la oficina presidencial el pasado viernes 6 de octubre, responde en última instancia al clima de tensión y agitación política que se ha instalado en el país africano desde que se anunciara la convocatoria electoral. A lo largo del presente año, diversos líderes de la oposición, como Ousmane Sonko, principal oponente de Sall y líder del partido PASTEF, han sido detenidos y encarcelados tras verse envueltos en diversos asuntos judiciales. Las violentas protestas que estallaron tras el arresto de Sonko provocaron la renuncia de Sall a ser reelegido en un tercer mandato, por lo que en los comicios de este 25 de febrero los más de 16 millones de senegaleses se verán obligados a elegir a un nuevo presidente, poniendo fin al mandato de Sall, quien ocupa el cargo desde 2012. Las decenas de candidatos a la presidencia se encuentran sumidos en los trámites para recabar los apoyos suficientes que la Junta Electoral reclama para permitir su postulación oficial. La coalición gobernante Unidos en la Esperanza ha designado a Ba como sucesor de Sall y candidato oficial a la presidencia en unas elecciones que están marcadas por la muerte de más de 18 personas en los diversos disturbios que han sucedido en Senegal durante este último año, así como por las limitaciones impuestas por el gobierno al uso de Internet.
Africanía.
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 Thank you. Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y hoy nos vamos con una de las ciencias que más, personalmente, más me atraen, como es la meteorología, como es la física. Y hablamos de un grupo que está en la Universidad Complutense de Madrid y que se dedica, bueno, si os digo el objetivo, quizás os vais a quedar en blanco: variabilidad del Atlántico tropical y su impacto en la precipitación, mecanismos y teleconexión de las interacciones océano-atmosférico. Atmósfera. Si os habéis quedado en blanco, tal y como yo, la primera vez que lo leí, pues para eso tenemos aquí con nosotros a Belén Rodríguez Fonseca. Encantado de tenerte con nosotros, Belén.
Hola, buenas tardes. Encantada.
Oye, ¿qué es esto que acabo de hablar? ¿Qué quiere decir variabilidad del Atlántico tropical y su impacto en la precipitación, mecanismos y teleconexión de las interacciones océano-atmósfera? ¿Es tan complicado como suena?
No es nada complicado. Bueno, pues nosotros en el Grupo Tropa lo que trabajamos es en los trópicos, porque es las regiones del planeta donde los océanos tienen un impacto mayor a nivel global, porque en estas regiones del planeta el océano es capaz de almacenar mucha energía. Es donde más radiación solar entrante entra y es absorbida por los océanos. Los océanos tienen mucha capacidad de absorber calor, eso lo sabemos nosotros cuando nos hacemos un té en casa, y tarda más en enfriarse que a lo mejor un filete. O sea, eso nos indica que tienen mucha capacidad de almacenar el calor, ¿no?, y de retenerlo. Entonces, en los trópicos es donde más calor se retiene, y esa es una energía que luego se libera y se libera a la atmósfera. O sea, cuando se libera este calor a la atmósfera, lo que hace es produce vientos, produce cambio en la circulación, en los sistemas de presión, y entonces esto puede llegar a lugares alejados. Por ejemplo, el fenómeno más famoso es el Niño. El Niño es cuando tiene lugar un calentamiento. Ahora mismo estamos en un episodio de Niño, un calentamiento del océano tropical en el Pacífico. Cuando se libera el calor almacenado, lo que se produce ondas en la atmósfera que llegan a lugares remotos, por ejemplo, por nuestras latitudes. Entonces eso es lo que nosotros miramos, la variabilidad de los océanos tropicales, cómo impactan en la atmósfera, y luego eso cómo se traduce pues en cambios en la lluvia, en la presión, en el viento. Pero esto ocurre no de un día para otro, ocurre de unos meses para otros, de unos años para otros, y tiene un poder muy importante a nivel socioeconómico, porque gracias a esto podemos anticipar con bastante tiempo lo que va a pasar. Y entonces nosotros nos dedicamos a estudiar estos cambios en la energía y cómo esto puede influir en que tengamos inviernos más lluviosos, menos lluviosos, y en regiones no solamente de las latitudes medias donde nos encontramos, sino también en África. Hemos trabajado mucho en la región del Sahel.
Vamos por partes. ¿Quiénes formáis el Grupo Tropa?
Pues el Grupo Tropa está formado, bueno, ahora mismo ya hay dos hombres, pero hace un tiempo éramos casi todas.
Son mujeres.
Sí, y en la web lo veréis que casi todas somos mujeres, pero ahora mismo hay otro profesor y luego se han incorporado tres estudiantes de doctorado hombres y otro estudiante que está a punto de terminar. Pero hasta hace menos de un año éramos todas mujeres, pero ha sido casualidad, porque hay otras épocas ha habido hombres, pero hubo una época en la que llamaba mucho la atención porque casi todas éramos mujeres. Es cierto que las que somos profesorado permanente, es decir, que ya tenemos plaza en la universidad, somos mujeres. El resto son personal de investigación y, bueno, menos un profesor ayudante que es hombre, pero el resto, doctor, el resto somos mujeres.
¿Vais más las mujeres a estudiar meteorología o cómo lo llamaríamos?
Bueno, esto es clima. Bueno, en este que ya te digo que ha sido una casualidad de unos años, porque ahora ha cambiado totalmente y anteriormente era al revés. Pero es verdad que en meteorología y en clima hay más mujeres. No es que haya más hombres, lo que hay es más mujeres que en la media de las ramas de la física. Pero hay muchos hombres, sigue habiendo más hombres que mujeres trabajando en física y clima. Lo que pasa es que hay más mujeres que en otras ramas de la física, como la física teórica. Y bueno, yo creo que eso se debe a que en general las mujeres tienden a trabajar, bueno, por los estudios que se han hecho, en temas que tengan más que ver con los cuidados, ¿no? Y entonces el estudiar el clima y cómo el clima puede producir efectos que tienen un impacto sobre la sociedad es algo pues que yo creo que puede tener una connotación de género, pero eso es una opinión mía. Hay dos oceanógrafas, pero casi todas tenemos el doctorado en física. Y bueno, lo que trabajamos es en diferentes facetas de estas interacciones aire-océano, desde solamente ver por qué se calienta el océano y por qué se enfría, lo que son las interacciones en el océano. En otras partes del grupo lo que trabajamos es en estas ondas, cómo se producen las teleconexiones, es decir, la conexión desde un calentamiento en el océano hasta un impacto remoto. También trabajamos con cómo esto puede impactar en la sociedad, desde cómo puede impactar directamente en la lluvia a cómo puede impactar en los cultivos, en las enfermedades. Hemos trabajado en malaria, cómo puede impactar en los ecosistemas. Ahora mismo estamos terminando un artículo de cómo impacta el Niño en los ecosistemas marinos, para todo el tema de la pesca y todo el tema de pues cómo va a cambiar toda la sostenibilidad en el futuro. Y también hemos trabajado en energía. Y bueno, dentro del grupo tenemos una red que está coordinada dentro del grupo de migraciones climáticas, es decir, también cómo impactan estos cambios en que se produzcan migraciones.
Bueno, Belén Rodríguez Fonseca es profesora del Departamento de Geofísica y Meteorología de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense y, bueno, da clases, entre otras cosas, y me corrige si me equivoco, de física oceanográfica, de variabilidad climática en el Atlántico Norte, etcétera. Porque tú empezaste sobre todo estudiando el Atlántico Norte, pero he visto que según iban pasando los años ibas bajando hacia los trópicos.
Sí, hemos ido bajando a los trópicos porque el origen de toda esta variabilidad está en el trópico y una de las zonas del planeta donde más se notan estos cambios del impacto del océano en el clima es en el Sahel. Entonces tenemos un proyecto de cooperación con el Sahel, en concreto con la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, donde vamos desde hace ya 11 años y dirigimos tesis doctorales, hacemos cursos de formación y tenemos también intercambios de investigadores, porque nos interesa muchísimo el clima y la variabilidad climática en esa región, porque esa región es que es un laboratorio para estudiar los cambios en el clima.
¿Qué estudios habéis hecho ya, digamos, o que estáis teniendo en marcha ahora mismo?
Tenemos diferentes ramas, pero si quieres, sobre todo sobre lo que tiene más que ver con el Sahel, estamos estudiando mucho los extremos. En escenarios de cambio climático, pues en estas regiones del planeta va a haber más extremos, más frecuencia de eventos de lluvias intensas, inundaciones intensas, también de sequías prolongadas, y cómo se podrían predecir. Y cómo el océano, los cambios en el océano nos podrían ayudar a predecir. Entonces, bueno, hemos trabajado en cómo el Niño del Pacífico podría ayudar a predecir extremos secos y la Niña extremos húmedos, cómo impacta esto en los cultivos, en la fecha del origen del monzón, cuando les lleva a la estación de lluvias, en cuánto dura ese monzón. También hemos trabajado en variabilidad decadal, cómo de unas décadas a otras cambia el régimen pluviométrico. Y también trabajamos en esta región porque es muy curioso. En el Sahel, frente a las costas, lo que ocurre es que en verano hay un monzón, el cinturón de lluvias sube hacia el norte y llueve. Pero en invierno y otoño lo que ocurre es que hay viento muy fuerte del norte que produce un afloramiento, es decir, que los vientos favorecen que haya nutrientes del fondo del océano que llegan a la superficie y generan que se active toda la cadena trófica y que emerja un ecosistema marino de los más importantes del planeta, ¿no? Es una región pesquera de mucha importancia. Entonces, bueno, pues en la pesca depende del viento en esta región y, por otro lado, pues la agricultura depende de la precipitación. Entonces, pues trabajamos también en ecosistemas marinos de la región. Hemos hecho trabajos sobre cambios en las sardinas, en un tipo de sardinela que ellos toman, que les aporta la mayor parte de la proteína a esa región, y que eventos como el Niño producen que haya menos o más, simplemente porque haya más o menos viento que produce más o menos comida. La comida viene del fondo del mar y necesitas vientos para que suban a la superficie. También hemos trabajado en malaria y ahora mismo estamos trabajando también con ellos en meningitis, porque el polvo del Sahara, fíjate qué cosas tan curiosas, el polvo del Sahara cuando se transporta por los vientos y llega a estas regiones del planeta sirve también como un soporte material para la meningitis y entonces, bueno, pues se producen más brotes, también debilita las vías respiratorias. Entonces estamos estudiando cuando se producen más incursiones de polvo del Sahara debido a cambios en el viento y pueden producir más brotes de enfermedades como la meningitis. Ya te comentaba antes que habíamos trabajado también en malaria y habíamos visto pues una gran influencia de las variaciones del clima en la región en la malaria. Eso en lo que respecta al Sahel. Luego, de forma similar, tenemos un proyecto en toda la península ibérica que es ver cómo cambia la predicción de unas estaciones a otras en escenarios futuros. Si vamos a ser capaces de anticipar con unos meses de antelación, pues si un año va a ser más lluvioso o menos lluvioso, o va a haber temperaturas más extremas, porque claro, estamos en una zona, la zona mediterránea, que es muy vulnerable al cambio climático.
Todos estos datos, para que sirvan, para que verdaderamente tengan un efecto, tenéis que trabajar con otros profesionales de otras ciencias que sean capaces, con esos datos que les estáis ofreciendo, aumentar la resiliencia de las sociedades, de la agricultura?
Sí, en Senegal, por ejemplo, sí que trabajamos con investigadores que están en contacto con el Ministerio directamente de Agricultura y saben las necesidades. Entonces ellos pues nos dicen, bueno, pues nos interesa saber la fecha de comienzo de la estación de lluvias, nos interesa saber cuánto va a cambiar el viento y esto cómo se traduce en la pesca. O sea, una especie de traducción entre lo que es la necesidad, ¿no?, que tienen los políticos o los usuarios finales y los científicos. Tenemos que hacer un poco esa labor de traducción. Entonces sí que tenemos algún asesoramiento. También, bueno, pues hay gente que nos han proporcionado datos de hospitales para poder corroborar pues esos brotes que hay anómalos. Pues tenemos datos de número de casos de meningitis, de número de casos de malaria. También trabajamos con datos de energía que nos proporcionan pues empresas de energía. Hemos trabajado pues también con sociólogos y con antropólogos, con el tema de las migraciones y economistas. Por ejemplo, el tema este de la red máscaras, hay gente de muchísimas ramas, sobre todo de las ciencias sociales. Principalmente nosotros somos las únicas que venimos de una rama más de ciencias de matemáticas y física.
En cuanto a las migraciones, que ya las has mencionado en varias ocasiones, ¿cómo estáis trabajando el grupo Tropa en el Sahel?
Lo que estamos haciendo es recopilar información de todo lo que han hecho en las diferentes ramas para poder encontrar un punto de vista común para empezar a trabajar. Es decir, es que hasta ahora no se había hecho un estudio tan multidisciplinar. Entonces lo que queremos es aproximar las diferentes metodologías. Nosotros simplemente podríamos trabajar con índices que nos indicaran que va a haber épocas de sequía o épocas de lluvia, y entonces podemos trabajar con datos asociados al número de personas migrantes que llegan a nuestras latitudes o que se mueven de unas ciudades a otras dentro de la región del Sahel. Y este número evoluciona de acuerdo con las oscilaciones climáticas, es lo que hemos visto. Épocas de sequía son épocas en las que hay más migración. Pero luego hay gente que tiene modelos demográficos, hay gente que tiene que trabajar con otro tipo de aproximaciones, haciendo encuestas, historias de vida. Es una red que empezó hace poco y era lo que sobre todo hay como muchas reuniones para delimitar más esto. Lo que sí que, por ejemplo, llevamos muchos años es midiendo in situ. En África tenemos una red de medida que se llama UCATMED, porque es la mezcla de UCM, de la Universidad Complutense de Madrid, y UCAT, que es la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. Y entonces, gracias a diferentes donaciones, más a nuestro trabajo de estos años, pues ahora mismo tenemos ahí en la universidad pues instalados pluviómetros, anemómetros, un LIDAR para poder ver el Sahara, anemómetros en la costa para medir los vientos que producen anomalías de pesca. Y estamos, por ejemplo, trabajando mucho en ciclones extremos que llegan a esas costas, y como la costa es muy vulnerable, hay mucha erosión y mucha gente vive en ciudades que están pegadas a la costa, pues es cualquier extremo climático allí puede producir pues unas catástrofes que de dimensiones que aquí lo mismo no produciría el mismo impacto.
Oye, en la ciencia, bueno, pues del clima, de la meteorología, cuando uno está mirando, por lo menos a nivel local, ve que hay unas predicciones hechas con cálculos que utilizan, por ejemplo, en sistemas americanos, otros sistemas son continentales, los alemanes utilizan otros. Me refiero a qué grado de fallo podemos tener. ¿No avanzamos hacia una unificación de todos esos criterios? Dicen que la economía es quizás la ciencia menos científica, porque en verdad no le exigen que sus datos sean exactos. ¿Hasta qué punto estamos en lo mismo aquí?
Pero en clima hay dos aproximaciones. Una desde la observación, donde tenemos los satélites y toda esa información está unificada en plataformas como Copernicus, que está en Europa, o en plataformas como las que tiene la Organización del Océano y la Atmósfera Americana. Entonces, son repositorios de datos a nivel que están consensuados. Entonces, nosotros normalmente cuando hacemos publicamos nuestros resultados, estamos usando datos que están aceptados por la comunidad. Luego hay modelos, pero solemos trabajar en aproximaciones en las que usamos muchos modelos para sacar conclusiones robustas. Y luego ya sí que podemos tener estaciones de medida concretas para buscar un grado de precisión mayor, ¿no? Pero siempre validando con datos que ya están aceptados por la comunidad. O sea, que trabajamos con muchos datos y siempre trabajamos con un margen de error de las incertidumbres, pero normalmente los resultados que obtenemos son bastante robustos.
Belén Rodríguez Fonseca, del Grupo Tropa de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía y por contarnos vuestra experiencia, vuestro trabajo que estáis desarrollando, sobre todo en el Sahel, en el continente africano. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Hola, somos
en el Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Toko na yo na momengo, lelo na lembi na ngai yomu, lelo na lingi na ngai liberté. Oko kiko somba ta avion, nako zonga te olake ilibela. Na ena kiki toko na yo na momengo, lelo na lembi na ngai yomu, lelo na lingi na ngai liberté. Oko kiko somba ta avion. Na kozonga te ola ke ilibela. Na ela kikitoko na yona bomengoe. Lelo na lembi na ngai yobu. Lelo na lingi na ngai liberté. Oko kiko somba ta avion. Na kozonga te ola ke ilibela. Opa!
Planeta Rumba. La inconfundible guitarra de la rumba congoleña, de la rumba africana y la inconfundible voz de uno de sus máximos exponentes, Franco. Una de esas figuras que descansa en el cielo rumbero junto a Papa Bemba. Los Calé, Berkis, y tantos otros que han marcado la historia de la rumba congoleña, de la rumba africana a través de los años. Estamos escuchando un tema que es propio de Franco, Liberté, y que aparece en lo mejor de los gigantes de la rumba zaireña. Un álbum que se editó a principios de siglo, en el 2000, y con el que llegamos a este tiempo de agenda. Cuartas jornadas científicas, calidad y retos informativos, calidad periodística, condiciones laborales y salud profesional el 24 de noviembre. Una actividad que se enmarca dentro de las actividades del Grupo de Trabajo Periodismo e Información de Calidad vinculado a la sección de producción y circulación de contenidos de la Asociación Española de Investigación en Comunicación. Cuartas jornadas científicas, calidad y retos informativos. Calidad periodística, condiciones laborales y salud profesional. Y os recordamos que nuestras compañeras de la Kiwan Art African Gallery tienen dos actividades, tienen dos exposiciones en marcha en estos momentos. El arte de Marian Davis en la calle San Vicente Ferrer número 11, que está hasta el 15 de octubre. Y Solo Violeta, exposición de arte de Pedro Sirats, que tiene lugar en el Espacio Mujer Emma en la calle Martos 185 de Madrid hasta el 20 de octubre. O lo resumimos, el arte de Marian Davis, él está el 15 de octubre en la calle San Vicente Ferrer número 11 de Madrid. Y Solo Violeta, también en Madrid, en el Espacio Mujer Emma, calle Martos 185 hasta el 20 de octubre. Y en Bruselas, en la sala Huisman, en el Teatro Nacional Balonia Bruselas, Festival de Libertades. Se hace una revisión de Porto Alegre 20 años después, el 21 de octubre en Bruselas. Porto Alegre 20 años después, el 21 de octubre de 5:30 a 7:30 en la Sala Huisman del Teatro Nacional Valonia, Bruselas, en el Festival de Libertades. Y ya terminamos con las segundas jornadas internacionales sobre compromiso social y biblioteca, que tendrá lugar del 15 al 16 de noviembre convocadas por la Fundación Alonso Quijano. 15 y 16 de noviembre. Y como siempre, a todas estas actividades podéis ver los accesos desde el portal del conocimiento sobre África, de su agenda, ciudaducm.es.
Tangai na yoto kapana bande ko botolangai passe pore. Na koma libre. Liberté na lingi la tika la libro na sala oyo moteme lingi. Mama.
así poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Muchísimas gracias, agradecemos la presencia del Grupo Tropa en los micrófonos de Africanía, este grupo de la Universidad Complutense de Madrid que estudia la variabilidad del Atlántico tropical y su impacto en la precipitación. Así por resumir el título del grupo. Y muchísimas gracias especialmente a su miembro Belén Rodríguez Fonseca, profesora del Departamento de Geofísica y Meteorología de la Universidad Complutense de Madrid, por estar hoy aquí en los micrófonos de Africanía, por compartir con todos nosotros. Seguiremos hablando de clima, que nos interesa mucho. Y esperemos contar por más veces con el Grupo Tropa aquí en los micrófonos de Africanía. Muchísimas gracias a ellos y sobre todo, como nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM. El convenio de información y documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Os recuerdo la dirección del portal del conocimiento sobre África del CIDAF UCM. CIDAFUCM.es. Saludos de Rafael Sánchez, esto es y aquí ha terminado Africanía.
Africanía.